Y muy bien, después de estas presentaciones, como saben, en todos estos domingos en julio va a haber una temática, especialmente en este, más centrado en lo que sería las misiones. Y las misiones, como la vida, en muchas ocasiones crean ansiedad. Sin embargo, la pregunta que vamos a contestar hoy, en esta mañana, es ¿podemos vivir con ansiedad? Y si se han fijado al entrar en la puerta o en el título que tenemos aquí detrás, creo que la respuesta es clara. ¿Ansiedad? Cero. ¿Eso qué significa? Cero. Y la idea es recordar la instrucción de Jesús en Lucas capítulo 12, y les animo a que vayan allí, Lucas capítulo 12, desde los versículos 22 al 34, y vamos a ver cómo Jesús continúa enseñando cómo debe de vivir un discípulo de Jesús. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 34. Y a modo de, mientras llegan allí, Lucas capítulo 12, versículos 22 al 34, en la sección anterior Jesús ha terminado su interacción especialmente con los legalistas, y durante todo el capítulo 12, desde el inicio, Jesús se ha centrado en enseñar a sus discípulos cómo deben de vivir en el mundo. Si sois mis discípulos, hay una manera de vivir en el mundo que es completamente diferente a la vida del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo, porque Jesús es el Mesías, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es el Salvador, y por lo tanto sus discípulos tienen que vivir de una manera completamente diferente al resto del mundo en esta tierra. Entonces la pregunta es, si soy discípulo, ¿cómo debo de vivir en este mundo? Y justo en los versículos anteriores, del 12 al 21, Jesús les ha recordado que un discípulo tiene que, en primer lugar, vivir sin avaricia. Es decir, no centrado, como hace este mundo, en las cosas que están sobre la tierra, en la ganancia económica, en crear tesoros aquí en la tierra. Eso es lo primero que les ha recordado. Y en nuestro texto ahora, a partir del versículo 22 hasta el 34, Jesús se centra en que sus discípulos tienen que vivir sin ansiedad. Ansiedad cero. ¿Por qué sin ansiedad? ¿Qué implica la ansiedad? ¿Qué presupone la ansiedad? Y sobre todo, una pregunta muy interesante. ¿A quién caracteriza la ansiedad? Y fijaros, la ansiedad, como nos va a explicar Jesús, es la característica definitoria de los pueblos del mundo, no de los discípulos de Jesús. Los pueblos del mundo, su característica principal es que viven llenos de ansiedad. ¿Puede un discípulo de Jesús vivir con la misma ansiedad que vive el mundo? Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y fíjense, no tengo los datos de aquí de Estados Unidos, pero solo en España quería darles algunos datos. Aproximadamente el 18,2% de la población, es decir, uno de cada cuatro españoles declaró en 2024 haber necesitado ayuda o atención por problemas de salud mental o malestar psicológico. Uno de cada cuatro. Y la ansiedad y la depresión siguen siendo los problemas de salud mental más frecuentes reportados por la población. Y fíjense, entre los adolescentes y los jóvenes, jóvenes llega hasta los 30 años, se observa un aumento del consumo de psicofármacos relacionados con la ansiedad y el insomnio. Y estamos hablando de jóvenes, uno de cada cuatro. El consumo de ansiolíticos, hipnóticos, sedantes y benzodiazepinas, que muy bien no sé lo que es, se ha duplicado en las últimas dos décadas. se ha multiplicado por dos. Y según informes de la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios, España es uno de los países con mayor consumo de benzodiazepinas, con más de 90 dosis diarias por cada 1,000 habitantes. Si tú coges 1,000 españoles, 90 están continuamente tratándose por la ansiedad. ¿Qué caracteriza a los pueblos del mundo? La ansiedad. ¿Qué caracteriza a los discípulos de Cristo? La ausencia de ansiedad. Así que en esta mañana la pregunta que tienen que contestar cada uno de ustedes es: ¿formo parte de los pueblos del mundo o soy un discípulo? Y la respuesta la vamos a ver en la ansiedad. En la ansiedad. Estamos en la tercera sección de Lucas. Esta es la sección más amplia. Lucas, podemos dividirlo, lo escribe Lucas sobre el año 58-60 de nuestra era aproximadamente. Es un evangelio que es muy amigo nuestro porque está escrito para una persona, Teófilo, que tiene un trasfondo griego, con lo cual la cultura es bastante similar a la nuestra. Y además Lucas es un médico y es un historiador, con lo cual tiene un recorrido bastante sencillo de poder seguir. Los primeros tres capítulos de Lucas son prácticamente información única en el Evangelio de Lucas, con el nacimiento de Jesús. Nos lleva desde momentos antes hasta que tiene 12 años. ¿Por qué 12 años? Porque con 13 años ya era considerado un adulto. Y ese es el motivo por el cual con 12 años Jesús va al templo, porque tiene que aprender todo lo que al año siguiente va a ser responsable de hacer como un adulto. Después, en los capítulos 4 hasta el versículo 50 del capítulo 9, es decir, del 4 al 9, encontramos el ministerio de Jesús en Galilea, la zona norte de Israel. Un ministerio que va a toda velocidad mezclando enseñanza y también milagros que demuestran de una manera clara que Jesús es el Mesías. Y a partir del versículo 51 del capítulo 9, que es nuestra sección y es la sección más amplia de Lucas hasta llegar al capítulo 19, Jesús comienza ese descenso del norte hasta Jerusalén, que está en el sur. Es la sección más amplia en cuanto a versículos de Lucas y donde sobreabunda especialmente la enseñanza. Y Jesús va confrontando a cada grupo de personas con su propia necesidad. Es una sección, como hemos dicho, donde predomina la enseñanza y es donde estamos nosotros. Por eso, después Jesús llega a Jerusalén y de los capítulos 19 hasta el 23 es lo que conocemos como la Semana de Pasión, la última semana que Jesús está en Jerusalén con vida. Y después, capítulo 24, nos habla de esa consumación del ministerio del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, un título que Lucas utiliza más de 26 ocasiones, tomado de Daniel, y que es una manera de hacernos ver que estamos ante el Mesías. Jesús es el Mesías. Y sin embargo, en esa sección, Jesús está hablando a sus discípulos, les ha hablado que no tienen que ser avariciosos y ahora se centra en su ansiedad. Ansiedad cero. Vamos a leer los versículos de Lucas capítulo 12, desde el 22 hasta el 34. Estoy leyendo en la versión de las Américas y dice así, Lucas capítulo 12, versículo 22. Y dijo a sus discípulos, discípulos, no está hablando las multitudes, discípulos. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Versículo 25. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si tienen la versión Reina Valera, está hablando de codos a su altura. Lo explicaremos un poquito más adelante. Versículo 26. Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros? Y aquí tenemos una frase nueva, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan, ¿cómo? Ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe qué necesitáis. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Versículo 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Versículo 34. ¿Por qué? Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Señor, bendiga su palabra. En estos versículos, Jesús explica cómo vivir en el mundo sin el obstáculo de la ansiedad, con el objetivo de que disfrutes ahora de la seguridad eterna. Voy a repetirlo. Jesús explica cómo vivir en el mundo sin el obstáculo de la ansiedad, con el objetivo de que disfrutes ahora de la seguridad eterna con Cristo. Y como sois buenos lectores de la palabra y estáis acostumbrados, y gracias a Dios, bajo la enseñanza de buenos pastores, seguro que ya habéis visto la diferencia que encontramos en el texto. Y cómo Jesús nos va a enseñar, en primer lugar, cómo no vivir. Versículos 22 al 30. Si os habéis fijado en esos versículos, hemos encontrado imperativos, mandatos y todos negativos. No, no, no. Por eso nos enseña cómo no vivir, y este va a ser nuestro primer punto, versículos 22 al 30. Y el segundo punto, que es mucho más breve, versículos 31 al 34, cómo sí vivir en este mundo. Así que estos van a ser nuestros dos puntos. Cómo no vivir, 22 al 30, cómo sí vivir, 31 al 34. Y el punto de esta sección es interesante porque Jesús es el único camino a Dios y es la bendición mayor de parte de Dios para el hombre. Pero me llama mucho la atención cómo Dios se ocupa no simplemente de lo más grande, sino también de lo más pequeño. Con habernos dado la salvación en Cristo, estaríamos más que contentos de pasar el resto de la eternidad agradeciendo a Dios. Sin embargo, Dios también se ocupa del presente. Dios también se ocupa del presente terrenal de sus hijos. Un presente que debe ser vivido sin ansiedad. Así que en esta mañana esto es un llamado para que miremos nuestro corazón. Si somos discípulos, si Dios nos ha salvado en Cristo, no podemos vivir con ansiedad como ¿quién? Como los otros pueblos del mundo. Y para eso vamos a ver cómo Jesús nos va a enseñar a vivir el presente con nuestros ojos puestos en la eternidad. A veces vamos caminando así, simplemente mirando lo que tenemos alrededor nuestro, el mundo, y nos olvidamos de vivir con nuestros ojos puestos en la eternidad. El mundo no es más que una gota en el océano que es la eternidad. Por eso es tan sin sentido invertir en esa gota cuando tenemos la eternidad, el océano, en Cristo. Así que, ¿cómo no vivir? ¿Cómo no vivir? Este es nuestro primer punto. Y va a ser un poquito más largo porque son más versículos. Versículos 22 al 30. Y fíjense cómo el propio Jesús nos lo dice de una manera muy clara. En primer lugar, versículos 22 y 29, vamos a encontrar el mismo imperativo repetido en dos ocasiones. No os preocupéis. No os preocupéis. La preocupación no puede formar parte de nuestro presente. Y en segundo lugar, también vamos a ver en esta misma sección de cómo no vivir, no busquéis, versículo 29. Y estos son los dos imperativos que gobiernan este punto, que es más extenso, como he dicho, que el siguiente. Y es muy interesante cómo Jesús comienza y cómo el propio Lucas nos recuerda en el versículo 22 que estas palabras de Jesús no son unas palabras que Jesús lanza a la multitud, sino que se las da ¿a quién? A sus discípulos, versículo 22. Y dijo a sus discípulos. Y fíjense, si van simplemente una página más atrás, versículo 1 del capítulo 12, nos dice, en estas circunstancias, cuando estaban los escribas y fariseos que le estaban acosando a Jesús, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, y Lucas es mucho más preciso, fijaros, tanto que se atropellaban los unos a los otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Y por si se nos ha olvidado que Jesús está dentro de una multitud que se están atropellando, pero que estas palabras son para sus discípulos, versículo 22 nos vuelve a decir, y dijo a sus discípulos. Así que estas palabras son para los discípulos de Jesús. Si Dios te ha salvado en Cristo, estas palabras son para ti. Si Dios no te ha salvado en Cristo todavía, hay otras palabras para ti que veremos un poquito más adelante. Pero la primera demanda de Jesús es que sus discípulos no pueden vivir como los pueblos del mundo. Versículo 30. Luego, si eres discípulo, una característica definitoria es la manera en la que vives. ¿Vives gobernado por la ansiedad como los pueblos del mundo o vives sin ansiedad? Por eso Jesús lanza el primer imperativo negativo en el versículo 22. No os preocupéis. Y este es un mandato que Lucas enfatiza con el tiempo verbal. De ahora en adelante, como discípulo de Jesús, no te preocupes. No simplemente no te preocupes hoy. No te preocupes ahora de 9 a 10 y cuarto. No, no, es desde ahora en adelante, hasta que el Señor te llame a su presencia o Cristo se lleve a su iglesia, no debes vivir bajo un estado de ansiedad, de preocupación. ¿Y cómo marca Jesús esta ansiedad? ¿Cómo define el propio Jesús esta ansiedad? Lo hace con dos palabras, fijaros. No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Es decir, vida y cuerpo. Son los dos ejemplos que Jesús va a utilizar para definir la ansiedad. Una ansiedad que será ejemplificada, además, como hemos leído, con dos imágenes que Jesús va a tomar de la naturaleza para dejar este ejemplo claro. Por eso no os preocupéis de aquí en adelante. ¿Cómo puedes entonces dejar de preocuparte por la vida? ¿Cómo puedes dejar de preocuparte por el cuerpo? ¿Cómo puedes dejar de preocuparte por qué comer y por qué vestir? Especialmente aquí, en Los Ángeles. ¿Quién tiene la nevera o la heladera vacía? ¿O el refri? ¿Alguien lo tiene vacío? ¿No? ¿Pueden ir al supermercado a comprar comida? Sí. Venimos aquí y gracias a Dios tenemos cafetito y tenemos pan. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros hemos ido al armario esta mañana y hemos tenido que pararnos a elegir qué traje nos vamos a poner? ¿Qué camisa de todas las que tengo o qué corbata? En mi caso. Ya ustedes, las hermanas, ya eso es otra liga. Si nosotros tenemos un pedacito del armario, ustedes tienen 8 o 9 armarios. ¿Nosotros hoy en día nos aplica las palabras de Jesús o no nos aplican? Porque en muchas ocasiones pensamos y tendemos a pensar simplemente en nosotros, en la situación en la que estamos. Pero recuerden que cuando Jesús está hablando y está dando estas palabras, el qué comer y el qué vestir era una necesidad primaria. En el tiempo en el que Jesús está hablando, en el siglo I, si la cosecha era mala, no tenías comida ese año, ni tampoco tenías comida el año siguiente, hasta el tercer año, si la cosecha era buena. Dependías de la lluvia, dependías de la bendición del Señor. No podías ir al supermercado a comprar ropa. No podías ir al supermercado a comprar comida. Entonces existía una ansiedad, vamos a decir entre comillas, legítima, por el qué comer. Si la cosecha este año era mala, si mi ganado se enfermaba, si era atacado por un león, por un oso, por un lobo y lo perdía, perdía mi alimento. Y con la ropa sucede lo mismo. ¿Recuerdan cómo más adelante Jesús les dice, sí tenéis dos capas de ropa? Porque no era lo habitual. Si sois muy bendecidos y tenéis dos capas de ropa. Entonces es una ansiedad que podemos decir legítima. Sin embargo, a pesar de que podría ser una ansiedad legítima en este primer siglo, y nosotros a lo mejor lo podemos trasladar a me he quedado sin trabajo, he perdido mi puesto de trabajo, tengo una enfermedad, el Señor está probando mi vida por medio de una enfermedad, tengo ciertas circunstancias familiares, o suceda lo que suceda en la vida que pueda, entre comillas, provocar ansiedad. Sin embargo, ¿qué dice Jesús en el versículo 23? La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. En otras palabras, sea cual sea la circunstancia que el Señor permite en tu vida, a todos los niveles, familiar, de trabajo, de salud, Jesús nos recuerda que tenemos que centrarnos en la realidad. Es decir, que la angustia no ahogue tu día a día. Que la ansiedad no marque tu día a día. Mira a Dios. ¿Por qué? Porque la vida es más que alimento y el cuerpo es más que la ropa. Y esto es lo que va a explicar Jesús con esta doble estructura de alimento y también de ropa. Fijaros, si comenzamos por el primer ejemplo, en el versículo 24. Dos ejemplos que Jesús va a dar, tomados de la naturaleza. Y comienza con el versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Un ejemplo breve, tomado de la naturaleza, y que nos sirve como estructura también para el segundo ejemplo. Y nos dice, considerad los cuervos. En este caso es, estoy hablando contigo y quiero que centres tu mente en un cuervo. Imagínate ahora, cierra los ojos, ¿cómo es un cuervo? Un cuervo es un animal, un pájaro, normalmente ¿cómo es? Negro, mediano tamaño, más o menos. Y presta atención y comprende lo que sucede con los cuervos. Ahora, ¿por qué los cuervos? Hasta yo no soy un experto en pájaros, pero me parece que no es el más bonito de los que hay. ¿Por qué un cuervo? ¿Por qué Jesús no dijo un gorrión? ¿O por qué no dijo un loro, que son más bonitos así, con sus plumas de colores y todo? ¿Por qué un cuervo? Es muy interesante que el cuervo es uno de los animales impuros. Uno de los animales que según Levítico 11 y Deuteronomio 14 estaban prohibidos para la alimentación. Y ese es el punto de Jesús. Mirad los cuervos. Los cuervos son impuros. Y sin embargo yo cuido de ellos. Pero hay más. Fijaros, los cuervos no son como las hormigas. Ni son como otros animales que trabajan y que guardan la comida para el invierno, como las abejas, como las hormigas, como otro tipo de animales, sino que estos viven a... ¡Viva la Pepa! De día en día. No hay preocupación, comamos hoy y mañana ya veremos. Y son animales impuros. Y sin embargo, Dios cuida de ellos. Son animales que no se ocupan de ellos mismos. Son animales que no buscan comida, que no guardan comida. Y sin embargo, Dios cuida de ellos. Dios los alimenta. Y este es un verbo precioso, porque es el mismo verbo que se utiliza como un padre, como una madre, alimentan a su hijo. Los que son papás, ¿cómo han alimentado a sus hijos? Los que son abuelos, ¿cómo alimentan también a sus nietos? Ese mismo cuidado es el que Dios tiene con un animal impuro, como es el cuervo. Un animal que no se caracteriza precisamente por ser un animal inteligente, que guarda comida para el día siguiente. Sin embargo, Dios cuida de ellos. Y Jesús termina diciéndoles, pero ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? Si Dios demuestra su cuidado con unas aves impuras y que no son muy trabajadoras, ¿cuánto más con vosotros? Y recuerden que hay otras ocasiones donde este cuidado de Dios, Jesús lo ejemplifica incluso con el ejemplo de saber hasta el número de pelos que tenemos en la cabeza. ¿Quién es la persona que más le quiere en este mundo? ¿Su esposa, su esposo? ¿Su madre, su padre? Yo no sé cuántos pelos tiene mi esposa en su cabeza. Sé que son muchos. Ella tampoco sabe los que tengo yo, cada vez un poquito menos. Ley de vida. Sin embargo, Dios conoce no solo los míos, sino también los de cada uno de sus hijos. Un Dios que se ocupa de un animal impuro, que no trabaja, pero Él se ocupa de él. ¿Cuánto más se va a ocupar de nosotros, sus hijos? Por eso, ¿dónde queda entonces la ansiedad? Si Dios alimenta incluso a los cuervos, ¿no va a ocuparse de sus hijos? ¿No va a alimentar a sus hijos? Por lo tanto, ¿cabe la ansiedad en nuestro día a día? Pero hay otro argumento. Versículos 25 y 26. ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Versículo 26. Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por los demás? Jesús ha utilizado un ejemplo menor, como es el ejemplo de un cuervo, de un animal. Y ahora se centra en el hombre. Y aquí hay discusión y, como hemos visto, hay algunos traductores que en este caso han preferido, como en el caso de la Biblia de las Américas, hablar de horas y otros, sin embargo, hablar de codos, de altura. ¿Por qué me inclino? Porque la mejor traducción en este caso es la de las horas a la vida, por lo que el propio Jesús está explicando, porque es algo pequeño. Un codo son más o menos la distancia que suele haber del dedo hasta el codo, unos 45 centímetros. Nadie puede crecer un centímetro. Quizás te pones unos zapatos y eres así unos centímetros más alto, pero nadie puede añadir medio metro casi de altura. Sin embargo, la idea de añadir una hora a la vida tiene sentido. Más o menos 75 años son algo más de 657.000 horas de vida. Y una hora comparada con 657.000 y pico parece poco. Y ese es el punto aquí de Jesús. ¿Puedes incluso añadir una hora a tu vida? Es pequeño. Una hora comparada con 657.000. Sin embargo, no podemos. No tenemos ese poder. No tenemos esa capacidad. No tenemos los recursos para alargar nuestra propia vida. Es un esfuerzo inútil y no ganas nada preocupándote por ello. De ahí el versículo 26, si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? ¿Por qué? ¿Dónde está el punto en preocuparse por lo que no puedes controlar. ¿Dónde está el punto en preocuparse, en llenarte de ansiedad por algo que no está en tu mano? ¿Qué ganas con la ansiedad? ¿Qué añade de efecto positivo a los hijos de Dios, a los discípulos de Dios, vivir con ansiedad? ¿Dónde está el beneficio? No existe beneficio. No existe beneficio. Por eso Jesús va a explicar de nuevo, con otro ejemplo, por si los discípulos no habían entendido el de los cuervos, va a tomar otra imagen también de la naturaleza. Versículos 27 y 28. Y en este caso son los lirios. Los lirios. Leed conmigo, versículos 27 y 28. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios, versículo 28, viste así a la hierba del campo, que hoy es y que mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará con vosotros? Y aquí es una frase nueva, hombres de poca fe. Y fíjense cómo Jesús vuelve a repetir la misma estructura que ha utilizado con el ejemplo anterior de los cuervos. Considerad a los lirios, es decir, dirige toda tu mente, pausa, piensa en un lirio. Y es curioso porque el lirio, al igual que los cuervos, no es una planta que tenga un significado especial. No tiene la importancia del trigo, no tiene la importancia de la cebada, no tiene la importancia de la vid. Es una planta que no tiene importancia, muy similar al cuervo. Es una planta que ni tan siquiera se menciona en la Biblia. Solo se menciona aquí y en el paralelo de esta misma enseñanza en el Evangelio de Mateo. Fijaros la insignificancia de esta planta. Una planta insignificante. Una planta que no tiene valor. Una planta cuya vida no va más allá de un año, en el mejor de los casos. Una planta que crece y una planta que acaba en el horno, porque no vale absolutamente para nada. Pero es una flor que crece. Es una flor que no necesita la ayuda de nadie para crecer. Es una flor que no trabaja ni hila, pero ni el rey más rico en la historia de Israel, como fue Salomón, puede vestirse como esa planta. Por lo tanto, Jesús repite como hizo con los cuervos. ¿Cuánto más vosotros, sus hijos? ¿Cuánto más se va a ocupar Dios de proveer de las necesidades, no solo de alimentación, como con los cuervos, sino incluso también de vestido, como en el caso de los lirios? Si Dios tiene cuidado especial de algo tan insignificante como es el lirio, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Sin embargo, Jesús ahora añade, a diferencia de con el ejemplo de los cuervos, una frase más. Hombres de poca fe. Y aquí no es un insulto. No es que Jesús haya dicho, mira, ya me he cansado de vosotros. Hombres de poca fe. No es un insulto, sino que es una constatación. Realmente está apuntando al germen de su problema. Estáis viviendo llenos de ansiedad como los pueblos del mundo porque no estáis poniendo en práctica ¿el qué? Vuestra fe. Vuestra fe. En lugar de confiar en uno que os cuida, uno que tiene un cuidado sobre vosotros mucho mejor que el que tiene sobre los cuervos, que no les falta comida ningún día, y que tiene un cuidado mejor que sobre los lirios, que es la flor más insignificante, y sin embargo ni el más rico de vosotros se puede vestir como él. ¿Por qué estáis viviendo bajo el yugo de la ansiedad como el resto de los pueblos del mundo? ¿Por qué os estáis preocupando por algo tan sencillo como es la comida o como es la vestimenta? Hay algo que no está funcionando muy bien. ¿Y tiene que ver con qué? Con la fe. Hombres de poca fe. Por eso Jesús les llama a romper con la ansiedad y ejercitar la fe. ¿Está tu vida marcada por la ansiedad? Ese yugo hay que romperlo. ¿Cómo se rompe el yugo de la ansiedad? Con la fe. Con poner en práctica la fe. Con vivir en fe. Y ese es el problema. Muchos de nosotros, en algunos momentos, hemos dejado que la ansiedad gobierne nuestra vida y hemos metido la cabeza debajo del yugo de la ansiedad y estamos igual de preocupados por qué comer, por qué vestir, que lo está mi vecino, que no es un discípulo de Cristo. Y esto es lo que no puede ser. La ansiedad se ha convertido en una carga que no puedes manejar, en una carga que no puedes mover, en una carga pesada en tu yugo que está ahogando tu vida. Por eso Jesús ha comenzado con el primer imperativo: no os preocupéis. La fe es la clave para romper este yugo. Cero preocupaciones. De ahora en adelante no puedes vivir con la preocupación como viven el resto de los pueblos del mundo. De ahí ese primer imperativo, no os preocupéis. Pero todavía Jesús nos va a enseñar más a cómo no vivir. ¿Cómo no vivir? En primer lugar, no os preocupéis. Y en segundo lugar, no busquéis. Versículos 29 y 30, todavía en el primer punto. Es el segundo imperativo negativo que encontramos aquí. Versículo 29, vosotros pues, no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber y no estéis preocupados, afanados, ansiosos, porque los pueblos de este mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Y de nuevo, no busquéis. Y ese es un imperativo que es un poquito más breve en su explicación, pero que cierra, que redondea, que añade al imperativo anterior. ¿Por qué? Porque va a exponer otra característica definitoria de los pueblos de este mundo, la ansiedad. Una ansiedad que en muchas ocasiones se conoce como la enfermedad de las mil caras. ¿Por qué? Porque se manifiesta de muchas maneras, con mareos, con palpitaciones, con sensaciones de falta de aire, con ese puño en la boca del estómago, con ese dolor parecido prácticamente al de un ataque al corazón, con esta opresión en el pecho. Incluso nos puede llevar a problemas de memoria, de concentración, dolores físicos, sensación de que no puedes dejar de pensar, que estás en la cama por la noche y vuelta a un lado pensando una cosa, vuelta al otro pensando en la misma cosa. Sin embargo, es muy interesante que este imperativo negativo, no busquéis, será también el mismo imperativo positivo que Jesús va a utilizar en el versículo 31. ¿Cómo puedes romper este yugo de la ansiedad, de los mareos, de las palpitaciones, de esta sensación de falta de aire? Versículo 29, no busquéis. De ahora en adelante, no estéis preocupados. No seáis arrogantes en vuestras pretensiones. No quieras volar más alto de lo que te corresponde. No te fijes en cosas que no están a tu alcance. Pero sobre todo, no te turbes, no te preocupes, no te agites. No vaciles ni dejes que tu vida esté marcada por el temor y la desesperanza. Y aquí es donde la fe va de la mano de la humildad. ¡Ay, qué palabra más dura! Ser humilde. Qué difícil es agachar la cabeza. Qué difícil es reconocer que no soy yo. Qué difícil es para la carne no colgarse las medallas en el pecho y no decir, Ahora estamos en el Mundial de Fútbol, no sé si lo saben. No sé si se han dado cuenta. Pero ¿ven la individualidad en los futbolistas? ¿Cómo han dejado de jugar en equipo como antes? ¿Cómo incluso cada uno tiene su propia manera de celebrar los goles? En España, muchos futbolistas van al abogado y hacen un escrito para que solo puedan ellos celebrar los goles de esa manera. Y lo hace como si fuese una marca personal. Fíjense hasta dónde llega la falta de humildad. ¿Puede un discípulo vivir con esta falta de humildad? ¿O nosotros tenemos que reconocer realmente que estamos bajo el cuidado de Dios? Que podemos vivir tranquilos y ejercitar el contentamiento porque Dios se va a ocupar de lo que necesitamos para comer, como lo hace con los cuervos, y se va a ocupar de lo que necesitamos para vestir, como lo hace con los lirios. Estamos ejercitando nuestra fe y nuestra humildad al ponernos debajo del yugo correcto, que es el yugo de Dios, marcado por la fe y marcado por la humildad. ¿Estamos viviendo vidas de contentamiento o somos como las vacas, que siempre la hierba es más verde al otro lado de la verja, al otro lado de la valla? Y esta es la clave precisamente de este verbo. Es algo que tienes que poner a funcionar, es algo que tienes que centrarte, es algo que tienes que comenzar a pelear con tu carne para vivir en fe y para vivir en humildad. Y reconocer que es Dios el que provee todas las cosas, que no es el esfuerzo de tu trabajo, que Dios te bendice y Dios te cuida proveyéndote un trabajo para que puedas tener los dólares suficientes para cuidar de ti y de tu familia, pero que en última instancia es Dios el que provee todo y absolutamente todo de lo que disfrutas. De ahí que la grandeza de la bondad de Dios como creador, su cuidado y sus dones deben apartarnos precisamente de vivir una vida basada en la ansiedad, una vida marcada en la poca fe, como nos ha dicho en el versículo 28. Y es que Dios mismo garantiza su cuidado sobre sus hijos. Dios mismo. El mismo que se ocupa de los cuervos, el mismo que se ocupa de los lirios, garantiza tu cuidado. Por eso no dejes que la angustia y la intranquilidad te torturen y sean una carga para ti. De ahí este llamado a vivir vidas con ansiedad cero. ¿Por qué? ¿Qué dice de ti la ansiedad? Si tu vida está marcada por la ansiedad, entonces ¿a qué grupo perteneces? ¿Perteneces a los discípulos de Jesús o perteneces a los pueblos del mundo? Y es curioso porque estamos ante la única ocasión en la que Lucas se refiere a Dios como Padre. En todo el Evangelio de Lucas, solo en este versículo, Lucas se refiere a Dios como Padre. Y lo hace precisamente en este contexto de cuidado. Al igual que un padre y una madre cuidan de sus hijos, tienes al Dios Todopoderoso que cuida de ti en todas las circunstancias de tu vida. Por eso los pueblos del mundo se caracterizan por la ansiedad, sin embargo los hijos de Dios se caracterizan por vivir bajo la seguridad de su Padre Dios. La seguridad de su Padre Dios, el mismo Dios que provee. De ahí que seas llamado en esta mañana y desafiado a vivir en acción. Ejercita tu fe, ejercita y deja que crezca tu fe. Utiliza la fe para acabar con la ansiedad. Disfruta de la provisión de un padre que sabe todas las cosas que necesitas. Todas. Como decíamos al principio, no es solo un padre que nos garantiza la eternidad a través de su hijo, sino que además se ocupa de lo más minucioso como es qué comer o qué vestir. De ahí que tengamos que pensar qué es lo que está gobernando mi vida, qué está marcando tu vida. Si hoy pudiésemos poner en la pantalla la vida de cada uno de nosotros, ¿qué veríamos? ¿Dónde estaría el nivel de ansiedad? ¿dónde estaría el nivel de fe? ¿Qué sucede cuando enfrentamos una prueba? ¿Qué sucede cuando estamos en una situación complicada laboral? ¿Qué sucede cuando estamos en una situación complicada familiar? ¿Qué sucede cuando la salud no es lo que era en el pasado? ¿Reaccionas como los pueblos del mundo o vives como los hijos de Dios? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Se acuerdan un momento en el que Jesús lleva un día muy largo en el ministerio, se sube a una barca, está tan cansado, y de ahí su humanidad, que se va al piso de abajo de la barca y se queda dormido como un tronco, si podemos decir esa expresión? Y sin embargo se desata una tormenta en medio de un lago, una tormenta que en las propias palabras de Lucas nos dice que es como un terremoto. Es decir, no ha sido una tormentita, ha sido una tormenta que los discípulos de Jesús, muchos de ellos excelentes marineros, que se conocían ese lago como la palma de su mano, nunca habían visto. ¿Y cómo reacciona Jesús? Ejercita su fe. Llama al Padre y calma la tempestad. ¿Qué hizo Jesús? Saltó por la barca y se fue nadando a la costa y allá cada uno. ¿O ejercitó su fe con el Padre por medio de la oración? ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestra barca se mueve? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan las olas? Enfermedades, situaciones familiares, niños pequeños, niños grandes. ¿De qué sirve que sepamos que Dios es el Dios de consuelo si en medio de la prueba no acudimos a sus brazos? ¿De qué sirve que sepas que Dios es omnipotente si en medio de cualquier circunstancia adversa corres a tus recursos en lugar de correr a la presencia de Dios? ¿De qué sirve que digas que la palabra de Dios es real si luego no la llevas a la práctica y vives como los pueblos del mundo? ¿Dónde está el fruto de la fe? ¿Dónde está el ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores? Ahora, si tu problema es que no eres un discípulo de Cristo, si tu problema es que perteneces todavía al grupo de los pueblos de este mundo, entonces tu problema es mucho mayor que la ansiedad. Tu problema es tan grande como es la ira justa, santa y perfecta de Dios que vas a sufrir en el infierno por el resto de la eternidad. ¿Por qué? Porque eres un pecador. Es un problema mucho más grande que la ansiedad. Y ese es el motivo por el cual tienes que venir a Cristo. Porque Cristo es el único camino que Dios ha dejado para poder venir a Dios, poder ponernos a bien con un Dios que es tres veces santo, revestirnos de la justicia de Cristo por medio de su obra de salvación en la cruz, venir arrepentidos, confesar a Jesús como Salvador y entonces comenzar a vivir una vida donde Jesús es Señor y en este momento sí vivir sin ansiedad cero, como a diferencia de los pueblos del mundo. ¿Por qué? Pablo lo explica, Romanos 6:20. Romanos 6:20 hasta el versículo 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, pasado, a lo mejor para algunos de los que estáis aquí, presente, tu presente, ser esclavo del pecado. Porque si Dios no te ha salvado en Cristo, eres esclavo del pecado. Si Dios no te ha salvado en Cristo, ¿sabes cómo se llama tu padre? Tu padre se llama Satanás, no se llama Dios. Sin embargo, erais libres en cuanto a la justicia. Es decir, podéis hacer lo que os da la gana. Podéis seguir pecando, no hay problema. Ahora nos dice el versículo 21, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Y esta muerte es una muerte eterna. Sin Cristo estás abocado a una muerte eterna. Versículo 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado ¿el qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si formas parte de los pueblos del mundo, Cristo es la respuesta. Ven a Cristo y vive una vida sin ansiedad. Ansiedad cero. Por eso Jesús acaba de enseñarnos en esta sección cómo no vivir. Y lo ha hecho con dos imperativos negativos, lo ha hecho con dos ejemplos muy claros tomados de la naturaleza, como han sido los cuervos y los lirios. Y lo ha hecho también confrontando a dos pueblos diferentes, sus discípulos y los pueblos de este mundo. Y ahora, sin embargo, de una manera más breve, en la siguiente sección nos va a enseñar cómo sí vivir. ¿Cómo tiene que vivir de manera positiva un hijo de Dios, un discípulo de Jesús? Y es lo que vemos en los versículos 31 al 34. Estamos viendo cómo Jesús explica cómo vivir en el mundo sin el obstáculo de la ansiedad, con el objetivo de que disfrutes ahora de la seguridad eterna con Cristo. Es decir, hay un beneficio presente de la salvación de Dios en Cristo que evita que sus hijos vivan con ansiedad como viven los pueblos de este mundo. ¿Sabéis? Los pueblos de este mundo saben que la ansiedad es un problema. Lo hemos visto en las estadísticas anteriores, uno de cada cuatro en España. Y como saben que es un problema, intentan ponerle remedio a su manera. Por eso los psiquiatras o la psicología nos dan, entre comillas, herramientas para poder luchar contra la ansiedad. Por ejemplo, el ejercicio físico regular, la respiración diafragmática, coger aire, soltar aire, aprender a poner límites, ser bueno contigo mismo, reduce la autoexigencia. Descansa adecuadamente y, sobre todo, ven a buscar ayuda de un profesional, psicólogo a poder ser, para poder llenar sus bolsillos con euros y no solucionar un problema que solo puede solucionar Cristo. Sin embargo, Jesús no te dice que respires mejor. Jesús no te dice que venzas la ansiedad caminando por las mañanas, tus 3 millas. Ni que aprendas a bajar ese nivel de autoexigencia. Jesús nos va a enseñar, si somos sus discípulos, a vivir de una manera correcta. ¿Cuál es esa manera? Es la que encontramos ahora de manera positiva en el versículo 31. Más, pero, sin embargo, muy al contrario de lo que hemos visto hasta ahora, buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Y fijaros, tenemos el mismo verbo, buscad, pero en este caso es un imperativo, es un mandato positivo. Esto es lo que sí tenemos que buscar. Antes no lo teníamos que buscar y ahora sí lo tenemos que buscar. Desde ahora, desde hoy en adelante, tenemos que vivir vidas buscando su reino. Mis discípulos, en otras palabras, tienen que vivir vidas dominados por esta búsqueda. Esto es lo que tiene que marcar las características de mis discípulos. Es decir, un discípulo debe caracterizar su vida por una búsqueda continua ¿de qué? De su reino. Pregunta, ¿qué reino? ¿Qué es el reino? ¿Cómo se busca un reino? ¿Tienes que ir a Google Maps? ¿Tienes que buscar un mapa? ¿Es un tesoro escondido? Es el reino de Dios. ¿Y cómo se busca el reino de Dios? Buena pregunta. Cuando no tenemos la respuesta, ¿qué hacemos? Le preguntamos a Jesús. ¿Cómo buscaba Jesús el reino de Dios? Fijaros, dejad un dedo aquí en Lucas 12 y vámonos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículos del 1 al 3. Una sección que os puedo decir que en mi caso cambió mi vida, versículos muy breves. Eso es lo que hace Lucas. Lucas escribe muchos versículos, pero en ocasiones condensa muchas verdades de una manera única en un espacio muy breve. Y el versículo 1 nos dice que poco después, él, refiriéndose a Jesús, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Este es el reino de Dios. ¿Cómo se centró Jesús en el reino de Dios? Jesús comenzó a recorrer ciudades y aldeas. ¡Qué interesante! Ciudades grandes y aldeas pequeñitas. ¿Qué haría el mundo? El mundo iría a las ciudades porque son grandes, puedes obtener más negocio y despreciaría las aldeas. Sin embargo, Jesús recorrió ciudades y aldeas. Y además lo hizo ¿cómo? Proclamando y anunciando las buenas nuevas del templo. Y este proclamar significa especialmente seguir con la labor del heraldo. Es una proclamación pública del mensaje del reino, del mensaje del evangelio. Es una proclamación pública de estas verdades. Las buenas nuevas del reino tenían que ser proclamadas tanto en ciudades grandes como en aldeas pequeñas, pero no simplemente ser proclamadas, sino también ser anunciadas. Es decir, haciendo énfasis en este caso, con este verbo, en el mensaje de las buenas nuevas del reino. Hay un lugar donde tiene que ser proclamado la misma verdad que debe ser anunciada sin ser editada, como es el evangelio, las buenas nuevas del reino. Y es algo que vemos cómo Jesús realiza en el evangelio de Lucas y cómo en el libro de Hechos vemos cómo la iglesia continúa proclamando y anunciando el mismo mensaje que es el evangelio y extendiendo el reino de Dios. Así que anunciar el evangelio forma parte de este reino de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás anunciando? ¿Cómo estás proclamando con tu vida el evangelio? Y Jesús añade, versículo 32, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. No simplemente va a cuidar de comida, no simplemente va a cuidar de vestido, sino que además se va a ocupar del reino. Dios da el reino, recibes el reino. Y ahora es el momento de vivir el reino. Dios da el evangelio, recibes el evangelio y ahora vives el evangelio. Y vivir el reino es llevar una vida que honre a Dios y que honre al evangelio, proclamando las verdades del evangelio y viviendo en obediencia a este Dios. Por eso la característica definitoria de un discípulo de Cristo es proclamar y vivir el evangelio. Y son las dos verdades de la misma moneda. No se puede solo obedecer el evangelio sin proclamar el evangelio, ni se puede proclamar el evangelio sin obedecer el evangelio. Una de las mayores mentiras parabíblicas que hay, deja que tus hechos hablen más alto que tus palabras. Mentira. Proclama el evangelio públicamente. Y vive también el evangelio. Por eso Jesús, en estos versículos breves, el final del 31 y el inicio del 32, se centra en las consecuencias de recibir, de anunciar, de disfrutar, de vivir del reino. Fijaros, versículo 31, la última parte. Y estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Qué son estas cosas? ¿Recordáis? Estas cosas son un resumen de las dos cosas que Jesús ha anunciado anteriormente. ¿Qué dos cosas? Comida y vestido. Busca primero el reino de Dios, ocúpate de proclamar, ocúpate de vivir el Evangelio y estas cosas os serán añadidas. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece al cuerpo, si Dios es capaz de otorgar el reino, no va a ser capaz de otorgar estas minucias. Si Dios se ocupa de dar comida a los cuervos, de dar vestido a los lirios, ¿no se va a ocupar de las mismas realidades para sus hijos? Un Dios que se ocupa incluso de las necesidades más habituales y corrientes de nuestro día a día. Por eso utiliza estas palabras tiernas al inicio del versículo 32. No temas, rebaño pequeño. No temas. Ansiedad fuera. Cero ansiedad. Y fijaros la imagen que toma aquí Jesús. Pequeño rebaño. Nosotros hemos perdido de vista lo que son los rebaños y los pastores. ¿Pero qué hace un pastor con un rebaño? El pastor va adelante y va buscando ¿el qué? Va buscando pastos para que las ovejas puedan comer. Van buscando agua para que puedan comer. Va buscando el mejor camino para que puedan caminar cómodamente. Van buscando la mayor comodidad. Y nosotros somos como ese rebaño pequeño que tenemos que seguir a nuestro pastor y él se ocupa incluso de las cosas más pequeñas. ¿Qué comer y qué vestir? Un Dios que cuida de todas sus necesidades. Una imagen que Jesús toma de la realidad que está viviendo, pero también que podemos ver cómo es un tema que encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios. Evidentemente, todos os acordáis del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 28, Isaías 40, Jeremías 13, Ezequiel, el propio Jesús ahora mismo y en las epístolas más adelante también, la figura del rebaño, Pedro también habla de esta misma realidad. Dios cuida de los suyos, por lo tanto, no puedes vivir en ansiedad. En la vida de Jesús vemos también muchos ejemplos de cómo Dios cuida de los suyos. Hemos visto también el ejemplo de la tormenta, hemos visto a Jesús salvar, hemos visto a Jesús sanar, hemos visto a Jesús cómo se enfrenta a los ataques de los mensajes y de los mensajeros que son falsos, como los fariseos. Nos ha recordado en Lucas capítulo 8 la provisión que él tiene incluso de las cosas más pequeñas. Y cuando Dios cuida de todas estas cosas y aleja la ansiedad, entonces sus discípulos pueden vivir vidas donde dejan de centrarse en la ansiedad presente para comenzar a ver más allá de sus propias necesidades. Versículo 33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Es decir, no estamos ante un versículo que condena la propiedad privada, no estamos ante un versículo donde Dios condena que tengas ahorros en el banco, no estamos ante un versículo donde Dios condene que seas un administrador correcto de los bienes que Él te da, sino que estamos ante un versículo donde nos recuerda que ahora tenemos la bendición de poder ser un instrumento para llevar el Evangelio más lejos, para apoyar a aquellos que están llevando también el Evangelio más lejos de nuestras propias fronteras. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es el mismo que mi vecino, de tener una casa más grande, un coche más grande, de tener más ceros en la cuenta del banco, sino que nosotros sabemos dónde está nuestra eternidad. Y eso nos permite administrar los bienes que el Señor nos da de una manera que el Evangelio pueda seguir fluyendo para la gloria de Dios. Buscar el reino es hacer un buen uso de los recursos que Dios te da para el beneficio del resto del rebaño. Para que podamos cuidar los unos de los otros. Para que podamos apoyar a aquellos que están llevando el Evangelio más allá. ¿Por qué? Versículo 34. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en el banco, ¿dónde está tu corazón? En el banco. Si tu tesoro está en el reino, en el evangelio, una vez que has cubierto las necesidades de tu familia, vas a poder apoyar a aquellos que llevan el evangelio más allá de las fronteras. ¿Por qué? Porque ya no vives con ansiedad. Si Dios cuida de los cuervos y lo hace, y si Dios cuida de los lirios y lo hace, Dios va a cuidar de mis necesidades y lo hace. Por eso Jesús termina recordando tu lealtad. Tu corazón, el centro de tu voluntad, va a determinar cómo vives y va a determinar también lo que buscas. Por eso, ¿qué está definiendo tu vida? ¿Está tu vida definida por el reino de Dios? ¿O está tu vida definida por la ansiedad como el resto de los pueblos del mundo? Busca el reino de Dios, fija tus ojos en la eternidad y no en el presente, y vive y disfruta del cuidado de un Dios que se ocupa no solo de tu eternidad, sino también de tu presente. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta sección en el Evangelio de Lucas, donde Jesús nos ha explicado cómo vivir en el mundo sin el obstáculo de la ansiedad. Y lo ha hecho con el objetivo de que podamos disfrutar ahora de la seguridad eterna con Cristo. Gracias porque nos ha recordado cómo no debemos vivir sin preocuparnos por qué comer o por qué vestir, y nos ha dado el ejemplo de los cuervos y de los lirios. Y especialmente también porque nos ha recordado cómo no tenemos que buscar y llenarnos de ansiedad como el resto de los pueblos del mundo. Y gracias por este recordatorio de cómo sí debemos de vivir en esta tierra, y es buscando el reino y fijando nuestros ojos en la eternidad, invirtiendo realmente nuestros recursos en que el Evangelio corra y llegue hasta los fines de la tierra. Gracias, Padre, porque es en Cristo que podemos vivir un presente para el reino con vistas a la eternidad y con cero ansiedad para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.